tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.
Y vamos a comunicarnos con Mauro Urani, más conocido como Fogo. Lo pueden seguir en Twitter como Fogo. La primera O es un cero. Es desarrollador iOS. Trabajó en mobile y sigue trabajando en mobile. Con muchísima experiencia haciendo un montón de aplicaciones bastante conocidas. Puede ser como la de Canal 13, por ejemplo, la que se usó para votar en el Bailando. Si estás en Buenos Aires, tal vez probaste la aplicación Como Llego, la app de tránsito de Buenos Aires, la app del Gran Hermano, la de un banco, la de C5N, Telefe Noticias. Bueno, has estado, Mauro, metido en un montón de desarrollos y, bueno, recientemente te hiciste muy conocido por una aplicación que le vino a facilitar la vida a las personas de otras personas malvadas que envían captura de pantalla en vez de texto cuando envían el CBU. Pero antes de hablar de eso te voy a saludar. ¿Cómo andas, Mauro? ¿Qué tal?
Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, todo tranquilo.
Bueno, yo tengo la teoría de que las personas que te mandan una captura de pantalla del CBU en lugar del texto deberían recibir un 10% menos de la transferencia.
Tal cual, 100% de acuerdo.
Yo creo que es corresponde, digamos, por la molestia, ¿no? De pasar el texto.
Es el fee de copiar el texto, claro.
Exacto, y con lo que significa además poder que te equivoques y que la guita vaya para otro lado. Es muy arriesgado. ¿Cuántas veces te pasó esto hasta que se te prendiera la lamparita y dijiste, che, voy a desarrollar una aplicación, ya fue?
Sí, un montón de veces. De hecho, cada vez que me llegaba una foto de un CBU era como, uy, tengo que hacer una app que lea esto en vez de tener que tipear. Y de hecho, perdería menos tiempo haciendo la app que tipeando los números. Eso fue lo que siempre pensaba. Si sumo todas las veces que tuve que tipear el número, perdí más tiempo que si hago una app.
Bueno, y en algún momento dijiste, bueno, la voy a hacer, la hago, ya está. Y ahí agitaste un poquito por Twitter.
Sí, ahí agité a ver si... no sé si yo tengo mala suerte y me mandan CBU por foto todo el tiempo o es algo que la gente normalmente hace. Y bueno, salí a buscar a ver si alguien más andaba con ese problema y resultó que todo el mundo anda con ese problema. Así que nada, me puse y la saqué.
Bueno, la app, ¿querés explicar cómo funciona? Porque es gratuita, te la puedes descargar. Vos, ahora que estás escuchando, pones CBU2 text, CBU2 text, y te la puedes descargar. Pero ¿cómo funciona? Para el que está escuchando y le tenés que explicar rápido qué puedes. Bueno, el qué puedes hacer es bastante sencillo, pero ¿cómo funciona?
Sí, la app funciona recontra fácil. Vos seleccionás una foto y solo detecta el CBU, el número, en toda la foto, y te lo copia directamente al clipboard para que puedas pegarlo. O sea, no tenés ni que copiarlo, nada. Y además te lo guarda en un historial, cosa de que si después necesitas copiarlo de nuevo, lo tengas ahí a mano otra vez. Con hacerle clic ya te lo copia otra vez.
Bien. ¿Y cuánto tardaste en desarrollar la app?
40 minutos nada más. Wow. Es súper sencillo.
O sea que tardó más.
Y decís, bueno, sí, no le pusiste mucho amor, pero...
Tardó más Apple en aprobártela que vos en hacerla.
Sí, literal. Tal cual.
Bueno, cuando hablamos, a mí, más allá de la app en sí, que de por sí es súper útil y nos pasa a todas las personas que tenemos algún ser malvado que nos envía una foto, una captura, en vez de un... Gente vaga, porque después nos dicen los vagos que somos nosotros que no queremos escribir el CBU, pero en realidad los vagos son los otros que nos envían una captura. Pero más allá de esto...
Ojo, hay un banco... Bueno, no te quiero interrumpir mucho, pero digo, hay un banco que cuando... Desde la app del home banking, si vos ponés compartir CBU, te genera una imagen
y comparte eso. Eso es terrible.
No sé si nombrarlo o no al banco que hace eso, pero...
Sí, 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 dale, qué malo. Qué malo para que lo cambien. Digo, qué malo en el buen sentido, para que lo cambien.
Tal cual, sí, sí, el banco francés. Cuando vos decís francés. Compartir CBU, te genera una imagen y mandas eso.
Pero están el mismísimo enemigo está metido ahí adentro. Ahora, Mauro, esto me lleva a pensar otras cosas, porque hoy tenemos un montón de herramientas en el celu que realmente nos han cambiado la vida, nos han ahorrado un montón de tiempo. Yo pago todas las facturas del celular, la sube, si tenés un celular más o menos nuevito, dentro de todo la puedes acreditar la carga con el NFC de tu celu. Digo, hay un montón de aplicaciones que nos han solucionado, facilitado la vida en muchos sentidos. Sin embargo, cuando encontramos casos como el tuyo, nos damos cuenta de que todavía queda mucho por delante, que habría muchas cosas más que se pueden mejorar. ¿Con qué ojos ves vos, el mundo que te rodea, vos vas diciendo, che, esto podría ser una app, che, esto se podría solucionar, che, esto por... ¿Cómo? Digo, ¿dónde, digo, ves esto mismo que se podría, que hay muchas cosas que podrían ser mucho más sencillas?
Sí, y principalmente en este detalle, en este caso en particular, lo que me pasó es que sabía que era muy fácil, porque en realidad lo que es OCR, que es lo que se usa para leer texto de imágenes, es una tecnología muy vieja, pero no estaba apuntado específicamente a esto. Entonces, en este caso en particular, me pasaba todo el tiempo que decía, realmente hacer esto es muy fácil, porque está inventado, no está aplicado exclusivamente al CBU, pero ya está inventado, no es algo nuevo. Y sí, hay casos en los que hay ciertos problemas cotidianos que pensás, bueno, esto lo podría resolver. Lo que pasa es que algunos sí llevarían más tiempo hacerlo, y bueno, en este caso esto era bastante sencillo, entonces lo hice y listo. Pero sí, hoy por hoy sigue habiendo un montón de oportunidades.
¿Pensás que hay, porque hoy se está hablando mucho, por ejemplo, de por suerte, de accesibilidad, de desarrollar, pensar en aplicaciones y webs mucho más accesibles, que piensen en diversidades, no necesariamente en la persona que simplemente va a hacer dos clics, sino, digo, personas que tienen tal vez cierta deficiencia visual, bueno, y un largo etcétera, ¿no? Digo, hoy hay una visión de decir, che, hagamos el desarrollo más accesible, pero no en todos los casos sucede esto. Pensás, hay un boom también, ¿no? Ahora con el boom del desarrollo está cada vez demandando más personas, pero pensás que hay mucho todavía por delante. Eso está claro, eso me vas a decir que sí, pero digo, en el sentido de mejorar lo que hay actualmente, decir, che, esto puede ser más fácil desde el punto de vista de la interacción con el usuario.
Sí, hay un montón de cosas. Inclusive ahora, justo ayer salió una nota hablando de inclusión y accesibilidad de WhatsApp, que va a estar transcribiendo los audios a texto.
Sí.
Y eso es un poco lo mismo, era como, para nosotros es algo obvio que mandas un audio por WhatsApp, pero por ahí la persona que lo recibe o no puede escuchar por un problema que tenga esa persona en general, o por ahí no está en un momento en el que pueda escuchar el audio, y entonces está buena esas cosas. Son pequeñas mejoras que se pueden implementar y que por ahí al principio no se veían tanto porque había tanto por hacer, que ahora me parece que estamos entrando un poco más en el detalle de che, bueno, mirá, se hizo todo esto, pero dejamos a toda esta otra gente afuera. Vamos a enfocarnos también en incluir a esa gente que quedó afuera.
Esta es una pregunta muy que seguramente me aportes una visión muy personal, porque no hay, creo, una sola respuesta. Pero muchas veces cuando decimos, che, esto no está hecho, yo siempre en la cabeza se me abren por lo menos dos caminos. Digo, no está hecho porque la idea es muy mala, o no está hecho porque a nadie se le ocurrió todavía, o no está hecho porque en la lista de prioridades de esta empresa o esta institución no está en el top 3 de prioridades. Digo, porque de pronto esto del CBU, ¿cómo puede ser que este banco que mencionabas todavía no se haya dado cuenta? Digo, no se dan cuenta porque no se les ocurrió, no se dan cuenta porque están en otra. Y así en general, digo, en el desarrollo de aplicaciones, particularmente que es donde vos te especializaste, ¿qué pensás que es lo que sucede?
Yo creo que es un mix de las tres cosas que nombraste justamente. Hay veces que estar en todos los detalles es mucho más costoso, entonces por ahí decís, bueno, esto después lo vemos, y ese después lo vemos termina siendo nunca más. Hay casos en los que yo creo que, por ejemplo, en el francés, que no le importa al que lo hizo, medio que en el mundo startup por ahí se fijan un poco más en el detalle. Cuando es un banco tan grande, por ahí es como el equipo dice, bueno, hay que compartir CBU, esto comparte, listo, y te lo mandan una imagen y no me importa. En cambio, por ahí en una startup que busca un diferencial, por ahí le dedican un poco más al detalle. Pero bueno, ahí entra en juego un poco también lo que decíamos recién, de que el detalle es costoso porque te lleva más tiempo. Entonces, por eso creo que es un equilibrio entre todo lo que vos decías.
Uh-huh. Ahora, al mismo tiempo, si hubiera más detalle, probablemente la respuesta del usuario sea mejor. Digo, es como, entre comillas, cuidar más al usuario.
Sí, tal cual. Sí, coincido por completo. Por eso creo que en una startup está bueno que cuiden al detalle.
Uh-huh. ¿Cómo evaluás todo, yo lo llamo un boom, no tanto desde el desarrollo, porque el mercado de las aplicaciones, digo, desde el 2007 a la fecha, con esa presentación histórica de Steve Jobs y inaugurando una nueva era en el mundo, ha venido siendo un boom desde ese momento, ¿no? Si hablamos de tecnología en general, pero si hablamos de mobile en particular y hablamos del desarrollo de aplicaciones, el boom está hace mucho. Pero en los últimos, tal vez, 3 años, y la pandemia lo ha acelerado, encontramos que hay una necesidad, una sed feroz de contratar más personas, de que más personas estudien y se metan en el mundo del desarrollo. ¿Cómo evaluás vos todo esto que está pasando? ¿Pensás que esto va a seguir en alza, entre comillas, que va a ser una demanda constante porque hay un mercado que está necesitando seguir el desarrollo de aplicaciones?
Sí, completamente. Inclusive lo que hizo la pandemia fue cambiar un montón de necesidades, y entonces por ahí se cambió un poco el enfoque de todas las necesidades que teníamos. No sé, por ejemplo, todo lo que sea referido a trabajo remoto, como aplicaciones de videollamadas y demás, por ahí antes no eran algo tan necesario, los tenían más corporativos y demás, y después se volvió algo masivo, que es el caso, por ejemplo, de Zoom o Google Meet, que al principio era una herramienta corporativa que terminó siendo de uso común. Y me parece que pasa un poco eso con la tecnología, ¿no? Van saliendo necesidades nuevas y que hay que ir cubriéndolas todo el tiempo, y así como la tecnología avanza, a su vez te propone nuevas oportunidades todo el tiempo. Uh-huh. Lo que tuvo de bueno la pandemia fue que abrió un poco también el trabajo remoto, y entonces se hizo un poco más equitativo todo lo que es la búsqueda de personal, ¿no? Como que en medio que antes estaba muy centrado en tenés que vivir en Capital Federal, y después de la pandemia se empezó a tomar un poco más en consideración el trabajo remoto, y medio que ahora ya no importa tanto dónde vivís, podés trabajar en cualquier empresa estando donde estés.
Uh-huh. Trabajás, vos desarrollás en iOS particularmente, y hoy fue un día muy especial. No sabía si te estaba interrumpiendo en un día de mucha emoción o no, pero ya que te tenemos, ¿qué destacás de la presentación de Apple hoy?
Y estuvo media floja, la verdad que no hubo mucha novedad. Yo esperaba algo más, me quedé con el gustito de algo más. El iPad mini me parece que fue como lo más revolucionario, porque es casi un iPad Pro, pero en chiquito. Así que me parece que eso fue como lo más novedoso. Y lo demás me quedé con un poquito más de ganas de algo nuevo. Me parece que después lo único que hubo nuevo fue el Cinematic Mode para grabar video, pero que en medio es una innovación de software más que de hardware, en realidad. Uh-huh, uh-huh. No la vi como tan... No sé, me quedé con algo más.
También es entender, yo pienso, digo, poniéndome en tu lugar un rato, pienso cómo tal vez, digo, es un pensamiento que por momentos se vuelve medio oscuro, pero, digo, una empresa decide el futuro del laburo de muchas personas, ¿no? Una mala decisión, o una decisión tal vez desacertada, o que te pone... Digo, a veces es un desafío, pero a veces es una mala decisión. ¿Cómo evaluás vos esto? Decir, che, mira, yo desarrollo este tipo de lenguaje, desarrollo para aplicaciones para celulares de la marca Apple. Si Apple mañana decide cambiar las reglas, yo tengo que adaptarme a esto. ¿Cómo, al mismo tiempo, digo, también están en cada uno, decir... diversifico, puedo abrir, puedo empezar a desarrollar en otros lenguajes o para otro tipo de celulares, etcétera, o de sistemas operativos? Pero ¿cómo ves vos este vínculo?
Sí, justamente Apple ahora tiene bastantes problemas, como por ejemplo con lo de Epic, sí, con el Fortnite y eso, que bueno, está con la batalla legal de sus 30%, y entonces son como reglas que por ahí como desarrolladores no está tan bueno, porque es altísimo lo que se llevan.
Se nos cortó. Ahí está.
Sigue siendo rentable, ese es el tema.
Uh-huh, uh-huh. Se nos había cortado, sí, recién, pero ahí te volvimos a escuchar. Ah. Ahora, en el sentido de la innovación y lo disruptivo, siempre son preguntas que nos gusta hacer. ¿Dónde pensás vos que hoy 2021, está la verdadera innovación o lo disruptivo dentro de lo que es el mercado de las aplicaciones, ya sea en la tecnología que se está empezando a utilizar o en, de pronto, la usabilidad? ¿Dónde pensás que hoy está? Es decir, esto hoy está haciendo un ruido lindo.
Yo creo que todo lo relacionado con realidad aumentada. Por ejemplo, justo hablando hoy de Apple, medio que las gafas de Apple se vienen rumoreando hace años, y es como que está generando un hype ahí que decís, bueno, ¿cuándo van a salir? Están saliendo cosas nuevas de realidad aumentada. El iPad anterior que podías escanear medio que va sumando un montón de cosas apuntando a eso, y es como todo rumor que viene creciendo cada vez más, y como que viene pegándole cada vez más fuerte, y me parece que ahí es donde va a estar la próxima, el próximo estallido de innovación.
Digo, hoy la realidad aumentada permite muchísimas cosas, muchas aplicaciones lo usan, siempre decimos, ¿no?, que el Pokémon Go fue un poco lo que lo masificó, pero al mismo tiempo veo que está presente en muchas aplicaciones, pero que en general todavía, tal vez en ámbitos empresariales o en determinados nichos se usa, masivamente tal vez, si no fuera para algún juego que otro, no está todavía muy, muy explotado, ¿no?, ese nicho.
Coincido, sí, tal cual, totalmente. Me parece que hoy por hoy lo que hay de realidad aumentada son más demos de, che, mirá qué lindo lo que se puede hacer, que algo que sea realmente útil. Más allá de lo que decías, ¿no?, del Pokémon Go, que me parece que sí lo supo usar bien. Pero después no hay muchas cosas que digas, ah, mirá qué bueno esto, y después realmente lo uses en el día a día, más allá de justamente lo que decía, de mirá qué bueno esto, y listo, y no lo use más. Es como una demo de lo que se puede hacer. Pero me parece que va a explotar en algún momento.
Sí, ¿y pensás que no todavía no está el boom porque no se ha creado, entre comillas, la necesidad de usarla, o porque no se le ha encontrado la vuelta todavía en el día a día? Para que sea, como decías vos, ¿no?, para que sea parte de la rutina.
Claro, yo creo que lo voy a comparar con los televisores 3D. Como que veo que la tecnología está buena, pero que no es cómoda todavía. Viste que cuando salieron los televisores 3D, sí, era como, qué bueno esto. Pero después en el día a día es como, me tengo que poner los lentes, me olvidé de cargar los lentes, entonces no puedo ver la peli en 3D, y terminó perdiendo. Bueno, acá me parece que está en el punto ese, es como, la tecnología existe, pero todavía no termina de ser cómoda.
Y las sus posibilidades de aplicación son enormes, realmente, cuando uno, bueno, si solamente viendo el Pokémon Go, el tema es que es algo muy, muy específico, pero tal vez en otros ámbitos ya es más utilizado actualmente. Y fuera de lo que es ese boom, ¿hay algo que no hayas desarrollado, pero que digas, che, ¿por qué no existe esto? Vos que estás permanentemente, me imagino, también explorando, no sé, tal vez no lo haces, pero digo, explorás así permanentemente, digo, qué aplicación nueva hay, a ver qué salió, probás aplicaciones. ¿Hay algo digas, che, esto no existe, por qué no existe? Y que tal vez a vos, por no sé si laburás solo o laburás en un equipo, pero digas, che, esto no, hagámoslo, ¿por qué no lo hicieron todavía?
Y no tengo un caso en particular, pero sí me pasa bastante, es como que... Lo que pasa es que muchas cosas no son tan fáciles de hacer, lo que te decía antes. En el caso de CBU to Text, por ejemplo, era algo súper fácil, en 40 minutos lo saqué y entonces listo, chao. Pero bueno, después se te ocurren un montón de cosas que decís, esto estaría bueno, pero bueno, sería montar toda una empresa para poder solucionar ese problema, ¿no? No es algo que lo haces en un día y listo. Entonces... no sé ahora específicamente, me agarraste sin nada, pero... Es algo habitual que decís, che, esto estaría bueno que esté.
Ajá. Y a vos en tu día a día hay algo que, pues, no sé, se me ocurre, una realidad aumentada, para que veas el CBU en realidad aumentada y estaría bueno. No, es malísima la idea. No, CBU en realidad aumentada no, por favor. Ya con la imagen es suficiente, dame el texto y listo. Pero digo, algo que te pueda... que también hay otra cosa que me parece que está empezando a suceder, pero todavía es caro. No sé cómo lo ves vos, es el tema de automatizar las cosas en casa, ¿no? Que con aplicaciones serían como el control, se convertiría en nuestro control remoto, pero entiendo que todavía es bastante cara esa tecnología, para hacerlo el famoso do it yourself, todavía está bastante complicado. Hay algunas personas que están haciendo, laburando mucho en eso, pero todavía está bastante complicado, ¿no?
Sí, pero va bajando el precio, ¿eh? Por suerte, no sé, antes unas luces inteligentes, por ejemplo, tenías las de Philips que valían una fortuna, y ahora tenés lámparas chinas LED que son Wi-Fi y que son RGB también y que valen $1,000 o $1,000, que no es algo impagable. Antes sí, las Philips te salían una fortuna. Después también lo que te ayuda un poco son el Google Home o el Amazon Alexa, que también... va siendo un poco, son dispositivos que son más económicos. Me parece que eso es cuestión de dejar que pase un poco el tiempo y que van bajando de precio y se empiezan a hacer un poco más masivos. También mientras más gente los empieza a comprar, más económicos se empiezan a hacer.
Ahora, Mauro, antes de cerrar, por supuesto, para quienes quieran seguirlo y seguir sus desarrollos, pueden seguirlo en Twitter, por ejemplo. Aparece como Fogo, la primera O es un cero. Pero antes de cerrar la charla, quería preguntarte, primero recomendarles que bajen CBU To Text. Lo van a usar alguna vez seguro, porque alguien en la familia o algún amigo tienen que es el que tiene el banco francés y que te manda la foto. O que manda la foto porque es una captura, porque es mala persona directamente. Pero más allá de esta aplicación, ¿cómo analizas el mercado de mobile iOS y el desarrollo? Es un nicho sobre el cual todavía hay mucho laburo, quiero decir, está bueno estudiarlo. ¿Cómo analizas el mercado? Digo, para personas que están escuchando, siempre aquí nos gusta hablar mucho sobre programación y dar opciones o contar posibilidades de posibles estudios, etcétera. ¿Cómo ves vos hoy ponerse a estudiar como primera opción, o está bueno arrancar por otro lado y después terminar en el desarrollo de mobile iOS? ¿Cómo ves desde tu experiencia esto?
Sí, yo arranqué directamente con mobile desde que empecé a programar, porque siempre me gustó, así que me enfoqué directamente en eso y me dediqué siempre a eso. Después, bueno, fui haciendo algunas cositas chiquitas en web y en backend y demás, pero más por necesidad que para dedicarme en eso. Pero el mercado en general de desarrollo, obviamente, nada, no voy a decir ninguna novedad, está creciendo y cada vez sigue siendo más la demanda. Hay para hacer de todo, inclusive mismo con lo que decías recién, con el Internet de las Cosas y demás, siguen apareciendo cada vez más dispositivos nuevos que, por ejemplo, no sé, ahora podés hacer apps para Apple Watch, cuando hace un par de años ni existía lo que era un Apple Watch. Entonces, ya teniendo una base de lo que hay, y manteniéndote actualizado constantemente, van a seguir saliendo cosas nuevas. Uh-huh. Y vas a trabajar con lo que existe y con lo que todavía no existe, ¿no? Pero que bueno, ya vas a estar preparado para trabajar con eso también.
Bien, pero como, bueno, el tema de fácil y difícil por ahí es relativo, pero se puede empezar por acá, se puede empezar en mobile, para quien esté pensando en estudiar programación, por ejemplo.
Sí, tal cual. Yo, la verdad que es lo que vos decís también. No, difícil no es, tampoco es fácil, pero no es nada que no pueda hacer cualquier persona poniéndose a estudiar un poco. Es cruzar la barrera de la frustración inicial cuando no funcionan las cosas, pero bueno, cuando funcionan es gratificante, entonces te da un poco más de ganas de seguir avanzando. Pero sí, la verdad que es ponerse a estudiar y hacerlo. Si te gusta, trabajo hay, así que es cuestión de ponerse.
Una pregunta por ahí, una volupregunta, pero es más, entre comillas, ¿es más caro empezar en iOS, teniendo en cuenta los dispositivos y eso? Digo, te pregunto desde el desconocimiento. ¿Es más caro decir, che, empiezo a programar en esta plataforma o en este lenguaje, para Apple?
Sí, en particular justo en iOS sí, porque estás obligado a programar con una Mac. Entonces, por más que puedas usar el simulador y demás, no necesitas un iPhone, podés usar el simulador, pero sí o sí necesitas una Mac. En cambio, por ahí, si vas a hacer web o vas a hacer Android, no. Y bueno, podés arrancar con una máquina un poco más económica. Uh-huh. Esa es la diferencia, por lo cual lo hace un poco más caro. Bien. También se puede usar se consigue alguna buena Mac usada, que la verdad que no necesitas la última Mac. Yo hasta hace poco tenía una 2015 que seguía andando perfectamente y se puede usar para programar y conseguís mejores precios en ese rango si querés empezar sí o sí en iOS.
Bien. ¿Dónde hay un lugar donde podamos ver tu portfolio? Digo, hay aplicaciones más allá de esta por la cual hoy disparó esta charla para poder probar, utilizar, o no, es más para laburo, más para otro. Bueno, recién mencionábamos algunas, ¿no? De canales y de servicios públicos.
No, la verdad que no tengo un listado. De hecho, hasta voy perdiendo la cuenta porque también hay algunas que no las tengo anotadas y que fueron trabajos que hice y que quedaron medio perdidos. Pero no tengo un listado de todas las apps que hice, pero casi siempre son para clientes, entonces no las tengo publicadas a mi nombre. Incluso esta de CPU to Text tuve que pedir prestada la cuenta del store porque no tenía yo. Por eso van a ver que no está en mi cuenta personal, sino que la puse en la cuenta del laburo. Como es gratis y demás, escuché, puedo subir esta app acá que la hice y no tengo que publicarla. Así que, nada, hoy por hoy, como mío propio, que puedan ver, lo único que tengo es CPU to Text. Además, es todo para clientes.
Bueno, atento a qué otras vidas podés salvar, porque con esta has salvado muchas, muchos minutos y muchas transferencias cerradas, seguramente. Un pequeño gran gesto para con toda la comunidad. Seguro. Porque además no solamente debe pasar esto en Argentina, debe pasar en todos lados lo mismo.
Tal cual. Ya me escribieron gente de España diciendo que tenía que hacer lo mismo, pero para el número Iván, que es el de ellos, que es el CBU de allá, y me decían, che, tenés que hacer la que reconozca este número también. Y nada, podría hacerlo, tendría que ver bien el formato y hacer que se adapte.
Querido, la verdad, un gustazo charlar con vos. Gracias, te escribí hoy más temprano y al toque accediste a esta charla. Un poco para conocer otro mercado. La verdad que nunca había hablado con un desarrollador de iOS. Me parece que está bueno conocer otras alternativas, otras herramientas, otros lenguajes, otras posibilidades. Y bueno, charlar un poquito de esto, ¿no? El mercado de aplicaciones que de por sí, como decía vos, hay muchísimo. Bueno, tan solo te pones a explorar un ratito en el Apple Store o en el Play Store y te das cuenta la cantidad de cosas que hay. Cuántas que sirven, cuántas que decís, che, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿Para qué sirve? Y muchas otras que son muy, muy útiles. Así que, un placer.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo, querido, que estés muy bien.
Abrazo, chao, chao.
Adiós. Allí lo escuchaban a Mauro Urani, lo pueden encontrar en las redes como Fogo, con la primera O, es un cero, desarrollador iOS, desarrolla en iOS hace 10 años, trabajó siempre en mobile, desarrolló muchas aplicaciones para bueno, bancos, canales de televisión, servicios públicos, el cómo llego del tránsito de Buenos Aires, por ejemplo, y medio en chiste, medio en serio, desarrolló una aplicación muy útil, gratuita, muy livianita, que te puedes descargar, y si alguna persona de... una mala persona te manda una imagen en lugar de texto con el CBU, bueno, rápidamente con esta aplicación convertís esa imagen en texto y además te hace un historial de los CBU. Está espectacular. CBU, tu text.
Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.